Radio Nacional Clásica presenta. En blanco y negro. Idea y conducción, Antonio Formaro.
Buenas tardes, queridos oyentes. Iniciamos las audiciones del mes de septiembre y saludando muy afectuosamente a mis colaboradores, Juan Roleri en la operación entrevistas y también a Norberto Lara en la producción. Vamos a transitar un mes con algunas entrevistas y hoy un programa dedicado a los caprichos de Mendelssohn para piano. Los caprichos de Mendelssohn son uno de sus rubros todavía menos transitado en el repertorio romántico. Son esas piezas como los intermedios de Schumann o incluso los impromptus de Chopin que quedan un poco a la sombra de la gran producción del compositor, pero que sin embargo poseen una riqueza paradigmática en ese autor. Mendelssohn escribió caprichos tomando la acepción de la palabra del diccionario de música que había confeccionado Friedrich Koch a comienzos del siglo XIX, hablando de una pieza excéntrica, muchas veces oscura, con cierta cualidad virtuosística y pensamientos algo fuera de lo común, que no rondan la amabilidad, sino buscan contrastar una mezcla de improvisación y estructura. Después de unos experimentos en la infancia del compositor, incluso su primera obra publicada, el Capricho Opus 5, aún muy influenciado por el tecladismo de Hummel, incluso de Scarlatti, Mendelssohn arremetió de nuevo al género con una serie de caprichos que parecen ser continuadores de la pieza inaugurada por Schubert, los impromptus de Schubert, es decir, piezas de vuelo poético mezclado en este caso con un halo fantástico. Las dos colecciones importantes son la Opus 16, llamada Caprichos o Fantasías, y la Opus 33, que es la que vamos a compartir hoy, Tres Caprichos. Estos tres caprichos llamaron la atención de Schumann en su edición de 1835, y catalogó a Mendelssohn como un compositor algo diabólico, cosa que a veces en el pianismo actual se olvida, pero si uno recorre alguna de sus maneras de tratar el instrumento, por ejemplo el primer concierto para piano, en cuanto a ese hilado frenético de la parte de piano, o las variaciones serias, donde es una de las obras más dramáticas y al mismo tiempo góticas del compositor, encuentra estos rasgos. Decía Chopin, Hensel, Mendelssohn y Florestan Eusebio parecen ser los románticos diabólicos de la época, sobre todo el Mendelssohn de los caprichos. Estos caprichos también recibieron una reseña del propio Schumann, saludándolos como tres piezas emblemáticas, y fueron modelo para la construcción de las noveletas del propio Schumann. Quizás la palabra capricho hoy se asocia un poco más a la música de Brahms, los caprichos e intermezzi. Fijemos la mirada en qué vínculo tienen los intermezzi de Schumann, los primeros en el género, al menos en el piano, y los caprichos de Mendelssohn, los primeros caprichos de categoría en el piano, tomados como por Brahms en sus colecciones a partir del Opus 76 de forma de homenaje. Los caprichos de Mendelssohn revelan pensamientos líricos, pero atormentados. De ninguna manera son obras sosegadas. Pensamientos fantásticos, figuras que recuerdan a sus obras orquestales, y probablemente ahí esté el secreto que encuentran algunos pianistas a partir de la época de Peter Catín, Alicia de la Rocha, Serkin, que retomaron la ejecución y hoy se pueden escuchar en manos de pianistas importantes. Las grabaciones de Magaloff, Peraya, fueron trayendo esta música de nuevo al ruedo. El Opus 33 es el más amplio y es el que realmente parece inspirarse en los improntos de Schubert con una característica especial. Los caprichos de Mendelssohn, como su famoso rondó caprichoso, que es un capricho más, están siempre estructurados con una introducción breve de carácter improvisatorio, a veces más larga, y luego un movimiento rápido que alterna lirismo, fantasía y rápido virtuosismo, en forma de sonata en general, pero de la misma manera que Schubert hacía en sus improntos, como una tirada lírica sin contraste, aunque la velocidad en Mendelssohn es más alta. En general, esta gran velocidad se repite y se contrasta con la lentitud de la improvisación. Esto se ve en el primero de los tres caprichos Opus 33, donde parece evocar, por la dedicatoria a su íntimo amigo Carl Klingemann, que fue su compañero de viaje a Escocia, el arpa de Ossian, Ossian el poeta escocés, que inicia como una improvisación acuática la pieza, y luego una especie de gran cabalgata con temas que se asemejan a lo que será el finale de la sinfonía escocesa en la misma tonalidad de la menor. Lo compartimos en manos de Alicia Serrano. Alicia de la Rocha interpretaba una versión paradigmática del capricho opus 33 número 1 de Félix Mendelssohn Bartholdy. El segundo capricho fue llamado por Schumann el más bello y sobre todo en manos del compositor una experiencia inolvidable. Él lo llamó, parece el vuelo de Bult, Bult, un personaje mítico alemán que era una especie de elfo benéfico que paseaba por las noches sobre el césped sin tocarlo, volando con sus pies. Nada mejor dicho que la imagen de Schumann. Este capricho es el más lírico de todos, el más amplio y el que más se relaciona con el mundo de Schubert. Sin embargo, un dramatismo central parece traer a colación la leyenda de la Lorelei, que Mendelssohn tomó en su obertura la historia de la bella Melusina, muy cercana en época. Es una pieza amplia, las figuras acuáticas inundan la pieza y las melodías líricas parecen hablar de un dúo de amor sosegado que finalmente se apasiona en el centro y se dramatiza y termina en la desaparición. Una visión más amable, pero no menos espectral y fantástica que yo asocio un poco a la tercera balada de Chopin, en manos de Benjamin Firth. El capricho opus 33, número 2 de Félix Mendelssohn. Acabamos de escuchar el Capricho opus 33 número 2 en mi mayor de Mendelssohn en manos de Benjamin Fet. La obra que cierra el ciclo es una pieza realmente enigmática, una de las creaciones más siniestras de Mendelssohn, el Capricho en si bemol menor, que está bastante alejado de la imagen graciosa o amable que a veces en pos de algunas de sus piezas más famosas, como la canción de Primavera para piano, abunda en la visión marketinera que tenemos de un autor. En realidad, el mundo de Mendelssohn es, como decía nuestro colega de la radio, Diego Fisherman, el más romántico de todos. Y probablemente ese vacío que se produce entre los agudos y los graves de la marcha inicial, casi siniestra, la manera de kreisleriana, o la velocidad y la puntuación de manos alternadas a la manera de la nieve danzante de Debussy del Children's Corner, nos hagan pensar en esta reflexión de Fisherman hacia ver a Mendelssohn como un precursor en gran parte del goticismo arcaísta y por otro lado del impresionismo. Vamos a escuchar en manos de Bernard Chamouilly el Capricho número 3 en si bemol menor, opus 33, número 3.
Thank you.
Diferentes pianistas de diferentes épocas nos fueron llevando por los tres caprichos, opus 33 de Mendelssohn, que en su totalidad constituyen un ciclo, en mi opinión, comparable a un cuaderno de impromptus de Schubert, de intermezzos de Schumann, o de piezas cortas de Brahms, y que lentamente van ocupando ese lugar en el repertorio que a veces los virtuosos olvidan. El romanticismo alemán está lleno de sorpresas y estos tres caprichos son una de las revelaciones que la discografía y la acción de pianistas importantes ha traído. Con él también el famoso rondó caprichoso, el scherzo a capricho, completan esta colección, más las tres fantasías y caprichos opus 16. El mundo que está entre lo lírico, que son las romanzas sin palabras, y lo cerebral de Mendelssohn, aquello más meditado, las sonatas, los preludios y fugas, las variaciones, un mundo más profundo. Sin duda, esta parte fantástica del espíritu mendelssohniano es esencial y se ve perfectamente reflejada en sus obras orquestales, como la obertura al sueño de la noche de verano, toda la música para esa obra, y cosas como la cantata La noche de Valpurgis o incluso la Sinfonía Italiana. El capricho brillante es una pieza especial dentro de los caprichos. Es un capricho que tuvo este título agregado al final, pero que refleja la intención de que es un capricho de concierto y está estructurado para piano y orquesta. Mendelssohn componía sus conciertos para su propio lucimiento como concertista. Y en este capricho para piano y orquesta, opus 22, refleja una atmósfera más cómica, si se quiere, en el allegro con fuoco, y más lírica en la introducción del andante. No por eso deja de ser rico. Schumann, crítico de Mendelssohn permanente, decía, es una obra llena de sorpresas, y es verdad. Su relación con la Konzertstück de Weber es notable, pero la condensación temática y polifónica es mucho mayor. un piano acerado, una orquesta llena de pequeños solos de los instrumentos de viento, marchas cómicas, efectos de danzas de elfos, apariciones siniestras del piano que dialogan con la orquesta, alejan mucho de lo que es una pieza para piano y orquesta de ocasión al Capricho Brillante Opus 22, una obra bastante célebre después de la versión emblemática de Serkin y que vamos a escuchar en manos de Michel Ponti y la Orquesta Sinfónica de Berlín.
Thank you.
Capricho brillante en si menor, opus 22 de Félix Mendelssohn Bartholdy, en manos de Michel Ponti y la Orquesta Sinfónica de Berlín. Cabe recordar que esta obra entró al repertorio de los pianistas con gran rapidez. Tanto Clara Schumann, todavía Clara Wieck, como Franz Liszt fueron sus primeros intérpretes, luego Busoni, Anton Rubinstein y en el siglo XX Serkin, Nikolayeva o Gilels han tocado esta obra, corta pero llena de vigor. Un vigor particularmente, como decía Schumann, diabólico, que no se encuentra de una manera tan clara en los conciertos de piano. Y probablemente la pieza breve para piano y orquesta, Los Caprichos de Mendelssohn, El Rondó Brillante, por ejemplo, o la introducción al Allegro de Schumann, la Totentanz de Liszt, es una solución que tuvo corta vida en el romanticismo, pero dejó su huella en piezas como el Concertino de Janáček o el Capricho de Stravinsky, que van a mantener este espíritu febril y fantástico en la pieza breve para piano y orquesta, un tanto olvidada en estos días. Bueno, amigos, espero que hayan disfrutado de un programa con una música que, como ustedes saben, me gusta especialmente. Los espero en el próximo capítulo de nuestro En Blanco y Negro. Thank you.
Thank you.